19. Jesús y Simón. Se retiraba Jesús del hogar de Jeroboam, hijo de Acaz, en Corazim, para atender un pedido de ayuda en una casa próxima, cuando cuatro viejos publicanos aparecieron, de repente, buscando su palabra reconfortante. Habían recibido las noticias del Evangelio del Reino, tenían hambre de esclarecimiento y tranquilidad. Suplicaban palabras que los auxiliaran en la adquisición de paz y esperanza. El maestro contempló los vestidos distinguidos y los rostros acentuados de honda inquietud, y se compadeció. Instado, sin embargo, por mensajeros que requerían su presencia en la cabecera de alguien a quien se aproximaba la muerte, el excelso benefactor llamó a Simón Pedro y le pidió, ante los amigos consultantes, Pedro. Nuestros amigos llegan en busca de renovación y afecto. Ruego que seas, junto a ellos, el portador del bien eterno. Ampáralos con la verdad, prosigamos en nuestra tarea de amor. El apóstol deslizó la mirada por los circunstantes y, tan luego se vio a solas con ellos, se hizo aparte e insistente, esperando que se manifestaran. Fue Elide, el joyero y mayor de los cuatro, quien se levantó y solicitó con modestia, discípulo del Señor, oímos la nueva revelación y tenemos el espíritu repleto de júbilo. Comprendemos que el Mesías Nazareno viene de parte del Todopoderoso a arrancarnos de las sombras para la luz, de la muerte para la vida. ¿Qué instrucciones y bendiciones nos das, oh dilecto compañero de las buenas nuevas? Tenemos sed del reino de Dios que el Maestro anuncia. Acláranos la inteligencia. Guía nuestro corazón hacia los caminos que debemos transitar. Simón, con todo, de mirada fulgurante, como si fuera un austero celador de las conciencias ajenas, blandió violentamente el puño cerrado sobre la mesa, y habló, áspero, os conozco a todos, oh víboras de Corazim. Y, apuntando el dedo en dirección a Elide, aquel mismo que tomara la iniciativa del entendimiento, lo acusó, severamente. ¿Qué pretendes aquí, ladrón de las viudas y de los huérfanos? Sé que juntaste inmensa fortuna a costa de aflicciones ajenas. Tus piedras, tus collares, tus anillos. ¿Qué son ellos, sino las lágrimas cristalizadas de tus víctimas? ¿Cómo consigues pronunciar el nombre de Dios? Volteándose hacia el segundo, en la escala de edades, bramó, tú, Moab. ¿A qué viniste? Ignoras. Por ventura, que no te conozco la miseria moral. ¿Cómo te atreviste a venir hasta aquí después de extorsionar a los dos hermanos, de quienes hurtaste los bienes dejados por su padre? ¿Olvidas de que uno de ellos murió consumido por las penurias, y de que el otro enloqueció por tu causa, sin ningún recurso para su propia manutención? Enseguida, se dirigió al tercero de los circunstantes. ¿Qué buscas, Zacarías? ¿No te avergüenzas de haber provocado la muerte de Zorobabel, el zapatero, comprándole las deudas y atormentándolo, a través de execrables cobranzas, con la sola intención de quitarle la mujer? Ya tienes el fruto de tu cacería. Aniquilaste a un hombre y tomaste su viuda. ¿Qué más quieres, infeliz? Y, volviéndose hacia el último, gritó, ¿qué te puedo decir, Ananías? Hace muchos años, sé que haces el comercio del hambre, haciendo que las hortalizas y la leche suban constantemente de precio, en gratificación de tu codicia. Jamás te incomodaste con los desventurados niños de tu barrio, que padecen en la indigencia, en espera de tu caridad, que nunca apareció. Simón alzó los brazos hacia el techo, como quien se propone irradiar la propia indignación, y rugió turba de ladrones, banda de malhechores. El reino de Dios no es para ustedes. En ese justo momento, Jesús reingresó en la sala, acompañado de algunos amigos, y, entendiendo lo que pasaba, contempló, enternecidamente, a los cuatro publicanos bañados en lágrimas, al mismo tiempo que se aproximó al pescador amigo, indagando, Pedro, ¿qué hiciste? Simón, decepcionado, frente a aquellos ojos cuyo lenguaje mudo también conocía, intentó justificarse. Señor, tú dijiste que yo debía amparar a estos hombres con la verdad. Sí, yo dije amparar, nunca te recomendaría aniquilar a alguien con ella. Así diciendo, Jesús aceptó la invitación que Jeroboam le hacía para sentarse a la mesa y, sonriendo, insistió con el hijo de Moab, Zacarías y Ananías, para que compartiesen la cena. Se organizó, luego, una bella reunión, en la cual el verbo se mostró reconfortante y ennoblecido. Conversando, el maestro exaltó a la divina providencia de tal modo, y se refirió al reino de Dios con tanta belleza, que todos los comensales guardaban la impresión de vivir en el futuro, en prodigiosa comunión de intereses e ideales. Cuando los cuatro publicanos se despidieron, se sentían diferentes, transformados, felices. Jesús y Simón se retiraron igualmente, y, cuando se encontraron solitos, paso a paso, ante las estrellas de la noche calmada, el rudo pescador reprobó el comportamiento del divino amigo, formulando preguntas, a través de largos razonamientos. Si era necesario demostrar tanto cariño para con los malos, ¿cómo extender auxilio a los buenos? Si los hombres equivocados merecían tanto amor, ¿qué les correspondía hacer en beneficio de los hombres rectos? El Cristo escuchó las observaciones en silencio, y, cuando el aprendiz terminó las triviales reclamaciones, respondió en una frase breve, Pedro, yo no vine a la tierra para curar a los sanos,